to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 10 de junio de 2014.
Dara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y a continuación los titulares.
Nuevo ataque cerca del aeropuerto de Karachi en Pakistán.
Militantes se toman sede provincial en la segunda mayor ciudad de Irak.
Los republicanos en el Congreso expresan enfado por no haber sido informados sobre acuerdo para liberar al soldado estadounidense en Afganistán.
Hillary Clinton dice que las críticas sobre Benghazi la impulsan a buscar más la presidencia.
Y Microsoft presenta nuevos juegos para Xbox.
Autoridades pakistaníes dicen que dos hombres armados en una motocicleta abrieron fuego cerca del aeropuerto internacional de Karachi, Pakistán, este martes, dos días después de un ataque al aeropuerto que dejó por lo menos 35 muertos.
Los atacantes tuvieron como objetivo la Academia de Entrenamiento de la Fuerza de Seguridad del aeropuerto, pero autoridades dicen que lograron huir después de que las fuerzas de seguridad contraatacaron.
El talibán pakistaní se atribuyó responsabilidad por el ataque de este martes, que llevó al cierre temporal del aeropuerto, como ocurrió después del ataque del domingo. El grupo militante también se atribuyó el ataque del domingo. Chambez Abasi es un residente de Islamabad.
Estos terroristas atacaron descaradamente el aeropuerto. ¿Cómo? ¿Y vio la cantidad de armas y municiones que llevaban consigo? ¿Cómo llevaron todo eso adentro? Y la gente común no puede entrar al aeropuerto con un manojo de llaves.
Críticos dicen que el ataque al aeropuerto significó un gran golpe a los esfuerzos del primer ministro Nawaz Sharif para negociar un acuerdo de paz con el talibán pakistaní, anteriormente conocido como Tehrik-i-Talibán Pakistán, que puso fin a un cese el fuego de 6 semanas en abril.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Entre tanto, en Irak, militantes se tomaron la sede del gobierno provincial y otros edificios en la norteña ciudad de Mosul.
Las autoridades dijeron este martes que insurgentes portando armas de fuego tomaron las instalaciones durante la noche después de días de combates en la segunda ciudad más grande de Irak, que se halla a unos 350 kilómetros al norte de Bagdad.
Las fuerzas de seguridad iraquíes han tenido dificultad en impedir que los militantes avancen en varias partes del país. Anteriormente este año, los insurgentes se tomaron la ciudad de Fallujah.
Irak está enfrentando a una de las peores etapas de violencia desde 2008, con un saldo de 4.500 personas muertas este año. Más de 900 de las víctimas ocurrieron este pasado mes.
En Afganistán, funcionarios de defensa de Estados Unidos dicen que 5 soldados estadounidenses murieron durante una operación el lunes en el sur del país, posiblemente en un ataque no intencional de sus propios compañeros.
La Fuerza Internacional de Asistencia de Seguridad, ISAF por sus siglas en inglés, dice que las muertes ocurrieron cuando los soldados entraron en contacto con fuerzas enemigas durante una operación de seguridad. Oficiales del ejército afgano dicen que un soldado afgano también fue muerto en el incidente en la provincia de Zabul.
En una declaración este martes, ISAF indicó que, y citamos, existe la posibilidad de que haya habido un fratricidio.
El jefe de la policía provincial dijo a los periodistas que fuerzas de la coalición estaban completando una operación de seguridad cuando fueron emboscados por militantes. Autoridades dicen que las fuerzas de la coalición pidieron ayuda aérea, pero el apoyo aéreo disparó por error contra los soldados de la coalición.
El talibán se atribuyó responsabilidad por el ataque. El grupo insurgente ha prometido aumentar los ataques en anticipación a la segunda vuelta electoral el sábado, donde se elegirá al presidente de Afganistán.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Estados Unidos e Irán realizan este martes un segundo día de conversaciones directas sobre el programa nuclear iraní, mientras ambas partes dicen que se necesitan hacer difíciles decisiones para alcanzar un amplio acuerdo antes del plazo del 20 de julio.
La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, describió la reunión de Ginebra como consulta para discutir temas pendientes antes de la negociación de la semana próxima entre Irán y un grupo de 6 potencias mundiales. La portavoz agregó que las conversaciones están en un momento crítico.
La prensa estatal iraní citó al viceministro de Relaciones Exteriores, Abbas Arachi, diciendo que el plazo de julio podría tener que ser extendido por otros 6 meses.
Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania quieren límites y transparencia para asegurar que el programa nuclear de Irán es pacífico, mientras que Irán quiere que se levanten las sanciones que han estado dañando su economía.
Noticias en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. Los republicanos en la Cámara de Representantes han expresado su enfado porque unos 90 miembros de la administración Obama sabían sobre el acuerdo para liberar al sargento del ejército, Bob Berdal, secuestrado por el Talibán, pero nadie en el Congreso fue informado.
Los legisladores hablaron el lunes por la tarde después de una reunión de 90 minutos a puertas cerradas entre miembros de la Cámara de ambos partidos y funcionarios de la administración.
El representante por California, Dana Rohrabacher, acusó al presidente Barack Obama de demostrar su desprecio por el Congreso y dijo que no se saldrá con la suya.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, habló el lunes sobre el acuerdo y dijo que no era un secreto o sorpresa para el Congreso.
That the architecture of this deal, who the five were,
la arquitectura de este acuerdo, quiénes eran los 5, a dónde irían y qué obtendríamos a cambio, fue informado totalmente al Congreso y francamente se hizo público en varios medios. Entonces los detalles de esto no eran un secreto o una sorpresa para nadie en el Capitolio, para mucha gente, porque mucha gente en el público sabía de lo que se trataba.
5 prisioneros del Talibán de alto perfil detenidos en la prisión de la Bahía de Guantánamo, Cuba, fueron transferidos a Qatar, donde quedaron en libertad a cambio de la libertad de Berdal.
La ley estadounidense requiere que el presidente notifique al Congreso 30 días antes sobre la liberación de prisioneros de Guantánamo. Sin embargo, funcionarios de la administración Obama dicen que la vida de Berdal estaba en peligro y que no había tiempo para esperar.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, tiene previsto testificar ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara el miércoles.
La exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton dice que se siente más impulsada a lanzar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por las críticas republicanas a su manejo de los mortales ataques contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia, en 2012.
Actually, it's more of a reason to run because
de hecho, es más que una razón para lanzar mi candidatura, porque no creo que nuestro gran país deba estar jugando en las ligas menores. Debemos estar en las mayores. Y veo esto como realmente una separación, incluso una desviación del difícil trabajo que el Congreso debería estar haciendo.
Clinton hizo la afirmación durante una entrevista con la periodista Diane Sawyer de ABC News, transmitida el lunes por la noche, en la que habló sobre su nuevo libro, Decisiones Difíciles.
En un capítulo del libro dedicado a América Latina, Hillary Clinton dice que la región tiene posibilidades y que es necesario superar la imagen obsoleta que muchos estadounidenses tienen sobre ella. Señala que es un continente que ha logrado notables avances económicos y políticos en los últimos 20 años y de cuya transformación hay mucho que aprender.
La exsecretaria de Estado analiza los mandatarios de la región con los que le tocó tratar y califica a Dilma Rousseff como una líder formidable a la que admira, al fallecido Hugo Chávez como un dictador autoengrandecido que más constituía una irritación que una amenaza real salvo para sus propios ciudadanos y resalta que a la actual presidenta chilena Michelle Bachelet la considera una amiga y aliada, mientras que A la ex canciller mexicana, Patricia Espinosa, la define como una de sus colegas favoritas.
Una parte del libro o del capítulo dedicado a América Latina en el libro de Hillary Clinton analiza los acontecimientos en Honduras después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, a quien, al igual que a Chávez, califica de demagogo, y dice que el esfuerzo que se hizo en el marco de la OEA para superar la crisis fue un esfuerzo por principios y por el temor a que el golpe tuviera un efecto dominó en la región, mas no por simpatía al derrocado Zelaya.
El libro de Hillary Clinton, Decisiones Difíciles, sale a la venta este martes.
En otras noticias, el presidente Barack Obama anunció la extensión de un programa para ayudar al pago de las deudas estudiantiles.
Una gran mayoría de los estudiantes en su último año de universidad solicitaron préstamos para pagar sus estudios. El estudiante promedio de una carrera de 4 años deberá casi $30,000 al momento de graduarse. En la actualidad, el público debe más préstamos estudiantiles que en tarjetas de crédito.
Los cambios a la normativa que permitirían que califiquen 5 millones de estudiantes adicionales entrarán en efecto en diciembre de 2015.
Donald Sterling, el propietario del equipo de la Asociación Nacional de Básquetbol Los Angeles Clippers, retiró su apoyo a un acuerdo para vender la franquicia.
Sterling emitió una declaración el lunes en la que dice que seguirá adelante con un juicio por $1,000 millones contra la NBA, acusando a la liga de violar sus derechos después de que el comisionado Adam Silver le impuso una prohibición de por vida y lo multó con $2,500,000 por comentarios racistas. Su abogado dijo que Sterling cambió de parecer después de enterarse de que la liga no levantaría la prohibición ni retiraría la multa, aun si aprobaba el acuerdo para vender los Clippers.
En su declaración, Sterling reconoció que, y citamos, aunque mi posición puede no ser popular, creo que mis derechos a la privacidad y la preservación de mis derechos al debido proceso no deben ser pisoteados.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos más información.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks.
Top 10 USA, por la Voz de América y el Sistema Voazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba un 0,41%, el CAC 40 de París subía 0,04% y el DAX en Frankfurt avanzaba un 0,13%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este martes en anticipación a datos sobre creación de trabajos e inventarios de ventas al por mayor, un día después de que el Standard & Poor's 500 y el promedio industrial Dow Jones cerraran en niveles récord.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de 0,85% en 14,995. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,86% en 23,316.
El oro se comercializa al alza en $1,255.40 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Imágenes publicadas en un diario local en Arizona revelaron las pobres condiciones en las que se encuentran detenidos cientos de niños latinoamericanos, quienes esperaban ser dejados en libertad o reunidos con sus familiares tras ser trasladados desde Texas.
La información con Celia Mendoza.
De que usted entra a esa galera, a esa bodega, pues se sienten malos olores, situaciones
Describió durante conversación telefónica con La Voz de América Joaquín Chacón, cónsul general de El Salvador en Arizona, tras visitar el Centro de Detención Inmigratorio de Nogales, en que en este momento más de 900 menores de edad están siendo detenidos tras llegar del estado de Texas.
Ahora, como ciudad, necesitamos ayudar a la patrulla fronteriza para que así ellos puedan lograr su objetivo y asegurarse que estos niños están en buenas condiciones.
Tras darse a conocer imágenes de las condiciones en las que estaban los niños provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, un funcionario de Seguridad Nacional le aseguró a la agencia Prensa Asociada que colchones, así como sanitarios y duchas portátiles, habían sido enviados a estas instalaciones.
Nosotros como consulados, tanto de El Salvador, Honduras y Guatemala, hemos estado haciendo énfasis en que queremos que los procesos terminen lo más pronto posible a efecto de que los niños o los menores pasen a los albergues o shelters.
Según el cónsul general de El Salvador, en el conteo inicial se identificaron 230 niños salvadoreños de entre 10 a 17 años, de los cuales tan solo 9 han salido de ese centro de detención.
Se cree que el número de menores pueda seguir aumentando, esto luego que representantes de Seguridad Nacional aseguraran que este centro de detención tiene espacio para 1.500 personas. Mientras tanto, la gobernadora de Arizona ha afirmado que está indignada con la administración del presidente Obama, quien, según ella, sigue implementando este tipo de políticas peligrosas e inhumanas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras informaciones, los trabajadores del tren subterráneo de la ciudad brasileña de Sao Paulo votaron el lunes por la noche suspender su huelga laboral que amenazó el transporte en la mayor ciudad del país días antes de que se inicie la Copa Mundial de Fútbol.
Altino de Melo es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Sao Paulo.
Foi votado neste momento a gente voltar ao trabalho.
Se votó en este momento que regresemos a trabajar y que se suspenda la huelga y que realicemos otra asamblea el 11. Quizás la huelga retorne el 12 y eso dependerá de la readmisión de 42 trabajadores que fueron despedidos.
El sindicato exige que 42 trabajadores que fueron despedidos por unirse a la protesta laboral de 5 días sean recontratados antes de que se haga una decisión final de poner fin a la huelga.
Una corte laboral en Sao Paulo falló el domingo que la huelga es ilegal y multó al sindicato de trabajadores con $175,000 por los primeros 4 días de huelga. La decisión indica que la multa aumentará en $220,000 por cada día que continúe la huelga.
Los trabajadores del subterráneo de Sao Paulo buscan un aumento salarial por encima del 12%, mientras que la compañía gubernamental del metro ofrece un 8,7%.
En Venezuela, la oposición insiste en denunciar la falta de independencia de poderes mientras prosiguen las investigaciones sobre un supuesto plan magnicida.
Carolina Alcalde nos informa desde Caracas.
Tras atender a la citación de la misma fiscal que investiga a varias personalidades de oposición venezolana por su presunta vinculación con un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, la actriz y humorista Alejandra Otero, hija del presidente editor de El Nacional, diario crítico del gobierno, aseguró que aún desconoce las razones por las que fue llamada a declarar e insistió en que se trata de una medida de amedrentamiento.
No tengo nada relacionado con ningún magnicidio, ningún político que estén investigando, entonces personas del alto gobierno en el que han mencionado mi nombre y sobre todo el de mi papá. Entonces, esto fue como una medida más que siempre lo hemos interpretado como una medida de intimidación, de amedrentamiento y que tiene que ver más que todo con mi papá.
Entre tanto, Jesús Berrio, secretario del Partido Social Cristiano Copey, anunció que la tolda política solicitará un antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega. Consideran que la fiscalía y los tribunales se han convertido en un soporte para intimidar, perseguir y aplicar medidas que le interesan al gobierno desde el punto de vista político. Por otra parte, durante la jornada de este martes, será celebrada en la capital venezolana el 13º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Se espera que durante su estadía en el país, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño converse con representantes del gobierno sobre las momentáneamente suspendidas conversaciones con la oposición. El encuentro ocurre a solo horas de que se cumplan 4 meses del inicio de las protestas antigubernamentales, que aunque no con la misma intensidad, persisten en varios puntos del país. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y un estudio sobre seguridad cibernética revela que el 41% de las empresas en América Latina sufren ataques informáticos.
Informa Jefferson Asprilla.
La compañía de seguridad informática ESET, en su reporte sobre ciberseguridad, reveló que el 41% de las empresas de América Latina han sufrido ataques informáticos. Así se desprende de los resultados de la encuesta realizada a más de 3.300 profesionales de informática de distintas empresas en la región. La infección por código malicioso es el incidente más frecuente entre las empresas de América Latina en los últimos 3 años. El estudio reconoce que esta cifra está en notable descenso debido a que cada vez más las compañías en la región otorgan más importancia e invierten en asuntos de seguridad informática. Sin embargo, el informe también señala que las empresas en general implementan los controles de seguridad, pero no realizan actividades para prevenir incidentes relacionados con sus trabajadores. En la actualidad, lo que más preocupa a las compañías en términos de seguridad informática tiene que ver, en primer lugar, con la explotación de vulnerabilidades seguida por la infección de malware. El reporte recopila datos de empresas de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
En otras noticias, los legisladores de Israel comenzaron a votar este martes para elegir un nuevo presidente del país en reemplazo del saliente Shimon Peres, ganador del Premio Nobel de la Paz.
5 candidatos, entre ellos 3 veteranos parlamentarios, un juez retirado de la Corte Suprema y un científico ganador del Nobel de Química, compiten por el alto cargo mayormente ceremonial.
El voto en la Knesset de 120 miembros es secreto. Ruben Rivlin, de 74 años, un veterano político del conservador partido Likud y ex presidente del Parlamento, es el favorito para ganar la presidencia israelí.
En Ucrania, el presidente Petro Poroshenko ordenó a las autoridades crear corredores para permitir que la gente en el este de Ucrania escape de áreas que han visto meses de combates y se trasladen en forma segura a otras partes del país.
El mandatario anunció la medida en una declaración este martes, indicando que quería evitar nuevas víctimas mientras las fuerzas ucranianas continúan la batalla para recobrar el control de instalaciones gubernamentales clave en poder de separatistas rusos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo el lunes que alcanzó un entendimiento mutuo con Rusia sobre niveles clave de un plan de paz para poner fin a los combates en las regiones de Donetsk y Luhansk, cerca de la frontera rusa.
Y ahora camino al Mundial con Gesell Tobías.
El artista brasileño de graffiti, Roma, es conocido por sus grafitis políticos en las calles de Río de Janeiro. Bienvenidos a la Copa Mundial 2014, la vivimos contigo. Los grafitis más recientes de Roma son protestas contra la FIFA y la Copa Mundial de Fútbol 2014. Uno de los murales del artista muestra a la mascota de la FIFA, un armadillo, con dinero metido en su cinturón. En febrero, el alcalde de Río de Janeiro descriminalizó el graffiti y aún así, según Roma, desde entonces varios de sus trabajos han sido retirados por las autoridades, aumentando las preocupaciones de censura. Los aeropuertos están congestionados y es que los vuelos están llegando de todos los rincones del planeta. Incluso si arribas a Brasil por transporte terrestre, hay que armarse de paciencia. Recordemos que los fanáticos de países como Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay se están embarcando para cruzar la frontera y animar a sus selecciones. Las críticas a la infraestructura urbana continúan a pocas horas de que arranque el Mundial. Según periódicos locales, algunos estadios no están completos, mientras que hay aeropuertos que no estarán terminados ni siquiera para el final del Mundial. Las manifestaciones activas también podrían afectar la normalidad de los fanáticos. El panorama de las calles en al menos San Pablo y Río de Janeiro está ataviado de periodistas, turistas, tráfico vehicular y cámaras de todo tipo, y un buen ambiente de fiesta. Recuerda que la Copa Mundial 2014 la vivimos contigo. Soy Gesell Tobías para La Voz de América.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Our goal is to make Xbox One the best place to play games.
Microsoft anunció el lunes los nuevos juegos para sus consolas Xbox One y 360 antes de la Expo de Electrónicos para Entretenimiento en Los Ángeles. Phil Spencer, el director de Xbox, dijo que quieren hacer de la consola el mejor lugar para juegos de esta generación.
On November 11th, 2014,
por su parte, la jefe de estudio, Bonnie Ross, dijo que el 14 de noviembre de 2014, por primera vez, se podrá jugar toda la saga de Master Chief en una sola consola, la Xbox One, con Halo, The Master Chief Collection. Los juegos anunciados incluyen Call of Duty, Advanced Warfare, Forza Horizon 2 y Sunset Overdrive. Microsoft ya comenzó a vender una versión de Xbox One libre del sensor de movimiento Kinect por $399.
I sobbed like five times. I laughed.
La actriz América Ferrera dice que lloró unas 5 veces, se rió, saltó y gritó viendo la secuela de Cómo entrenar a tu dragón, donde ella regresa como la voz de Astrid, la ahora novia oficial del protagonista Hiccup. Ferrera, quien asistió a la premiere del filme en Los Ángeles el domingo, elogió la cinta como una excelente historia con una visión milagrosa e increíbles imágenes en 3D, así como asombrosa música y sonido. Es emotiva, dijo, y une a los personajes con la audiencia. How to Train Your Dragon 2 se estrena el 13 de junio. El conductor del camión de Walmart que causó el accidente en el que murió el cómico James McNair y que dejó en condición grave al actor y cómico Tracy Morgan, a quien escuchamos, así como a otros 2 colegas, no había dormido por más de 24 horas, informaron autoridades. Kevin Roper está libre tras pagar una fianza de $50,000. Él debe presentarse en una corte estatal este miércoles en New Jersey. Paul McCartney pospuso para octubre algunos de sus conciertos de mediados de junio en Estados Unidos mientras se recupera de un virus. La primera presentación del ex-Beatle en su gira estadounidense, que debía comenzar el sábado, se hará ahora el 5 de julio en Albany, Nueva York. Pronto se anunciarán las nuevas fechas para los shows cancelados. La gira concluirá el 28 de octubre en Louisville, Kentucky. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, anunció una amnistía general para los prisioneros en su país.
Assad hizo el anuncio menos de una semana después de haber sido reelegido. La amnistía conmuta las condenas a muerte, reduce los términos de prisión por muchos delitos y permite la liberación de los reos enfermos o ancianos.
En Nigeria, el grupo militante islamista Boko Haram secuestró a 20 mujeres cerca del pueblo, donde secuestró a más de 200 escolares adolescentes en abril.
Testigos dijeron que los asaltantes llegaron en vehículos hasta la aldea de Garkin Fulani, en el noreste de Nigeria, y obligaron a las mujeres a irse con ellos. El secuestro ocurrió el jueves pasado.
El gobierno no ha comentado el asunto, pueblo a donde ocurrió el secuestro anterior en abril.
Cerca de 2 meses después del desastre de un ferry surcoreano que cobró la vida de más de 300 personas, el capitán y los tripulantes que abandonaron la embarcación enfrentan juicio para responder a cargos que incluyen asesinato.
El capitán del ferry, Lee Jong Seok, y 3 tripulantes son acusados de homicidio por negligencia y enfrentan una posible condena de muerte. Otros 11 tripulantes enfrentan cargos menores de negligencia.
Los acusados se presentaron el martes ante una corte en Gwangju. La ciudad suroccidental está a poca distancia de donde se hundió el ferry, en donde murieron mayormente estudiantes de una escuela secundaria que se dirigían a una isla turística.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Nick Ivanov.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, agradecemos su atención y los esperamos mañana a la misma hora. Hasta entonces, los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.